SER Podcast.
Hoy nos acompaña la escritora Alba Dalmau. ¿Qué tal, Alba? Bienvenida a La Hora Extra.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Alba es autora de Si una familia, publicada en castellano por la editorial Consoni. Primero fue publicada en catalán con muchísimo éxito. Es una historia que habla, bueno, pues habla sobre todo de esas familias que elegimos en la vida y que a veces nos llegan de manera totalmente casual. ¿De qué necesidad surge la idea de esta novela, Alba?
Bueno, pues es una novela que nace de un momento muy propio. Y yo diría que es el momento en que yo empiezo a formar, ¿no?, mi propia familia. Esto fue hace 4 años, cuando tuve mi primer hijo. Ahora he tenido la segunda. Uh-huh. Y a la vez pasó que mi abuela la ingresaron pues ya en una residencia. Y fue este momento, ¿no?, en que ves que, por un lado, nace la vida, ¿no?, y por el otro pues se va apagando y tú estás un poco en medio, ¿no?, de este triángulo, y desde esta especie de atalaya pues ves estos dos extremos y te das cuenta que hasta el momento, ¿no?, en que eres madre o que empiezas, ¿no?, a formar tus propios vínculos elegidos, pues son familias distintas, ¿no? Por un lado, la familia que no puedes elegir, la familia donde naces, y luego es la familia que tú vas haciendo, ¿no? Y es una familia en que tampoco es que tú la elijas al 100%, la familia que se va formando, ¿no?, a lo largo de tu vida, sino que también hay una parte muy importante de azar. Y fue en este momento justo, porque es una de las novelas en que puedo detectar, ¿no?, perfectamente el momento en que me surgió la idea, que fue el día que entré en la residencia, ¿no?, con mi hijo en brazos, y vi a mi abuela y me di cuenta también, ¿no?, de hasta qué punto eran parecidos estos momentos vitales del inicio y al final de la vida, que, bueno, que son momentos equidistantes, pero a la vez se parecían muchísimo. Uh-huh. Esto es algo que creo que lo hemos vivido muchos, ¿no?, pero quizás no lo piensas, ¿no?, de un modo tan radical, de que hay un momento en que bebés y ancianos son casi lo mismo, ¿no?, y hacen como una especie de simbiosis, porque mientras unos aprenden, los otros desaprenden, ¿no? Uh-huh. Es como si a mi abuela le fuera dejando espacio a mi hijo, y este pues momento me pareció muy muy poético, a la vez muy muy natural y muy fuerte, ¿no? Uh-huh. También
Paloma es la protagonista. Alba es una auxiliar de vuelo que de manera fortuita, bueno, pues termina criando a su hijo con una antigua, uh-huh, compañera de instituto. Ellas son mujeres de unos 40 años que comparten casa, una casa que ni siquiera es suya. Aquí hay, uh-huh, todo un retrato generacional.
Totalmente, totalmente. Con Paloma y Aida, que su historia, ¿no?, en mi novela empieza a los 30 y pico, 30 y largos, es la imagen de muchas chicas, ¿no?, de mi generación, que justo, ¿no?, en el momento de salir de la universidad o de empezar la vida adulta, pues nos encontramos con una supercrisis, ¿no?, económica, y esto pues algunas las ha hecho estudiar mucho, en el sentido que a muchas amigas, ¿no?, nos hemos encontrado en que estábamos sobrecualificadas a veces, porque como no había trabajo, pues seguíamos estudiando, ¿no? O la otra opción, que yo también la hice, fue viajar mucho, ¿no?, y no pensar en la posibilidad de buscar un trabajo estable, de con estos ahorros comprar una casa, ¿no?, buscar pareja, sino que fuimos un poco producto de aquellos tiempos como muy inestables, y también hacíamos un poco lo contrario que hicieron nuestros padres, ¿no?, que fue pues en un momento mucho más estable económicamente, pues enseguida a empezar un trabajo, allí acumular mucha experiencia, comprarse una casa. También eran momentos en que no había, ¿no?, la crisis inmobiliaria de hoy en día, y claro, y nos lo hemos pasado muy bien, yo creo, nuestra generación, pero a la vez ha llegado un punto, ¿no?, en que nos hemos plantado a los casi 40 y dices, bueno, pero es que quizá también me apetece, ¿no?, formar una familia. Lo que pasa es que ni tengo trabajo estable, ni he tenido, ¿no?, la posibilidad de comprar una casa, quizás ni tengo pareja, y luego te encuentras en un momento, ¿no?, una encrucijada que dices, pues tengo que tomar decisiones muy rápidas, ¿no?, y quizás no son las decisiones convencionales que hemos visto, ¿no?, en las últimas décadas, que es la familia, ¿no?, de madre, padre, hijos y abuelos. Esto nos obliga, pues, a actuar de un modo un poco diferente y de formar unos vínculos que no son a los que se encuadran dentro de la familia tradicional. Y para mí Paloma es un poco la imagen, ¿no?, de muchas chicas pues que conozco o de mi generación en general, totalmente, sí.
Es muy interesante, y lo mencionabas antes, cómo abordas el tema de la maternidad. En este caso, Alba, es una maternidad que no es exclusiva. De hecho, la protagonista se incorpora a trabajar pronto, comparte la crianza con esa compañera de piso. Te he leído en alguna entrevista que querías mostrar esa maternidad que tú viviste, ¿no? Es una maternidad tranquila, es una maternidad compartida, es una maternidad que no es exclusiva y sin culpas.
Totalmente, sí. Y no era un gran tema que yo quisiera hablar en esta novela, porque me interesaba mucho más el tema de la vejez, pero sí que me parecía interesante compartir un punto de vista sobre la maternidad que ha sido muy parecido a cómo la he vivido yo y que siento que no es a la habitual o la que está de moda hoy en día, que es quizás esta maternidad súper naturalista, ¿no?, donde pues a las madres parece que para ser buenas madres o que la madre perfecta es la que lo deja todo de lado y se vuelca al 100% hacia el bebé, ¿no? Pues el colecho, el porteo, el dar el pecho, el no separarse nunca del niño o de la niña. Pero a la vez esto, claro, confluye con el otro lado también muy feminista, que es a la mujer pues súper emancipada y teniendo pues un trabajo que la realice e ir avanzando, ¿no?, en estas posiciones también laborales. Y claro, yo pensaba, pues es que estas dos cosas son incompatibles, ¿no? O eres súper mamá o eres súper trabajadora. Y algo que a mí me preocupa un poco es que hoy en día estoy viendo también chicas como yo que deciden renunciar a la maternidad porque tal y como se nos dice que tenemos que ser madre, no es compatible pues trabajar para triunfar laboralmente y a la vez maternar de un modo ideal, ¿no? Y yo quería pues mostrar un ejemplo de que es posible también hacer las dos cosas, ¿no? Y que no tenemos por qué renunciar a una cosa o a la otra, sino que simplemente tenemos que quitarnos un poco estas superculpas, ¿no?, que parece que tengamos que cargar y, bueno, quizás vivir la maternidad de un modo más imperfecto, más desacomplejado. Y yo creo que lo que define a Paloma es que es capaz de hacer estas dos cosas porque, a ver, al final la mayoría somos capaz, ¿no?, de ser madres y a la vez de seguir trabajando. Lo que pasa es que con unos sentimientos de culpa terribles, ¿no? Y yo quería que Paloma pues mostrara que no es tampoco necesario, ¿no?, vivirlo con tanta culpa, porque si tú confías con la gente que tienes a tu alrededor, ya sean tus padres, que no es el caso de Paloma,
Ahora hablaremos de ello.
No sé, con familiares cercanos, con amigos, a veces con gente que incluso no son ni familiares ni amigos, sino gente que, bueno, que os encontráis, ¿no?, en este momento vital. Y hacéis red, hacéis tribu para sobrevivir, ¿no?, a este momento que es un torbellino vital, que es el volver a trabajar después de la maternidad o los primeros años de crianza.
Y sacarlo adelante, que es muy complicado. Me gusta mucho esa comparación que haces de la protagonista en un momento con una bichisua llena de hebras y de grumos. Ella no es bichisua perfecta, líquida, no. Es todo más complicado, no es perfecto. Pero es como ha podido hacerlo, ¿no?
Y es alimenticia, ¿no? Que aunque no sea perfecta, pues consigue lo que tiene que hacer una bichisua, que es alimentar a quien la consuma, ¿no? O sea que sí, lo importante es tirar adelante estos años y del mejor modo posible, pero renunciando a la perfección, porque el intento este de perfección es el que te va a traer la culpa encima.
Hablábamos de la vejez, ese gran tema que querías abordar en el libro. Ahora hablamos también de los vínculos y de los lazos familiares, pero en el caso de la vejez, el personaje que lo encarna es Simona, esa mujer de 90 años, con la que además Paloma establece unos vínculos muy fuertes. Es una historia que te permite reflexionar sobre temas pues, como la identidad, como la memoria. Y también es una forma interesante de situarnos como sociedad para ver la manera que tenemos de envejecer, para ver la manera que tenemos de cuidar a nuestros mayores, ¿no? Es una forma de ponernos un espejo para ver qué estamos haciendo en esto.
Bueno, es que la sociedad cada vez está envejeciendo más tarde y esto implica pues, que el problema de los cuidados en la tercera edad cada vez es mayor, ¿no? Y a la vista está que hoy en día, si no tienes dinero para pagar una residencia a tus padres, a los mayores, ¿no?, de tu familia, o incluso si tú no tienes unos ahorros para pagarte algún día la residencia, pues es que el problema es real, ¿no? Y esto era uno de los temas que quería poner encima de la mesa, pero también quería hacer una especie de homenaje a estos espacios que son las residencias de ancianos y que son un sitio que en general tienen mucha mala prensa, en parte porque es que no hay dinero en este ámbito y esto hace que a veces pues las condiciones con las que se tienen que cuidar pues son denigrantes incluso, pero yo creo que
entonces es un homenaje muy bonito y la mirada es muy luminosa a todas esas personas que sin recursos trabajan por esas personas, ese fisio que está con ellos todos los días,
esa mujer
que va a cantarles, que les monta espectáculos, porque realmente hay mucha gente que cuida de ellos a pesar de las dificultades, ¿no?
Claro, y yo lo que hice para escribir esta novela es que entrevisté a mucha gente del mundo de las residencias. Pues entrevisté a un par de directoras de residencias, a gericultoras, la mayoría mujeres, tengo que decirte, a una cantante de residencia, a una animadora, y luego también a un fisio. Y lo que me di cuenta en estas entrevistas, primero es que se sorprendían muchísimo que alguien le interesara, ¿no?, su trabajo, porque en general es un trabajo que está muy subestimado. Y también lo que vi es que es gente que lo hace de un modo muy vocacional y que les gusta en general su trabajo, porque es que si no les gustara, como pusieran todo su cariño en ello, seguramente no lo harían, porque no es por la remuneración que hagan este trabajo, ¿no?, sino que es porque creen de verdad que están haciendo un trabajo importante y realmente pues trabajan con muchísimo cariño, ¿no? Ahí dentro.
El personaje de Simona, bueno, con ella construyes su propia identidad a través de una relación epistolar. Bueno, haces ahí un juego, ¿no? Además, yo creo que te has divertido, ¿no? Que es divertido lo que has hecho porque construyes su identidad a través de una relación epistolar que te permite jugar con distintas épocas, empezando por, acabas en momentos duros de la guerra, pero con esos locos años 20 en París. Eso te ha permitido también tomar un poco de distancia, ¿no? Y jugar de otra manera con el contenido.
Sí, yo creo que es un poco difícil hablar del personaje de Simona y de cómo usa a la memoria, ¿no? La memoria de su familia, la memoria histórica, si no lees el libro, ¿no? Porque al final hay como un giro final que lo explica todo. Pero sí, claro, Simona es un personaje que hoy en día tiene un deterioro cognitivo importante, ¿no? Que en muchas situaciones se ve que ya tiene una demencia avanzada y como no podía contarla a través de la palabra desde la actualidad, ¿no? Tenía que buscar maneras de explicar su pasado y su pasado familiar, ¿no? Porque tanto el personaje de Paloma como Simona lo que hacen es contarnos de qué familias vienen y cómo han ido evolucionando sus familias. Y en el caso de Simona, pues es a partir de unas memorias donde ella nos cuenta cómo fue su infancia, pero también hay unas cartas de su padre que explica pues, su pasado en París en los años 20. Y de estas memorias, de estas cartas, hay un momento, ¿no?, donde la línea entre qué es realidad y qué es ficción se difumina bastante. Pero es que yo creo que esta línea de realidad y ficción, por lo que respeta nuestras propias vidas a la memoria, es común en todos, ¿no? Porque es imposible recordar las cosas tal y como fueron y llega un momento que donde no llega la memoria, llega la imaginación. Y se ve que el 40%, ¿no?, de lo que pensamos que es nuestra vida, en realidad es una ficción, ¿no? Todos fabulamos un poco con nuestro pasado con el objetivo de a veces pues perdonar a personas, con el objetivo de borrar recuerdos dolorosos, con muchos objetivos, ¿no? Pero siempre que nos pensamos, nos reinventamos. Y esto es lo que hago con el personaje de Simona.
Bueno, sí, una familia es sobre todo una reflexión sobre los vínculos, como decíamos al principio, porque existen otras maneras de relacionarse. Y lo haces ejemplificándolo de distintas maneras, ¿no? La relación con los padres no siempre tiene que ser la relación perfecta e ideal. Una familia pueden ser dos amigas y un bebé, una familia puede ser una niña, un bebé y un perro, y son formas perfectas de familia.
Sí, es una novela que una escritora amiga catalana dijo, es que esta novela es como una gran fiesta, ¿no? Donde no para de llegar gente, donde hay momentos divertidos, hay momentos raros, hay momentos tristes. Y creo que es verdad en el sentido de que pasa mucha gente, ¿no?, por esta novela y hay un montón de secundarios. Y estos secundarios no son porque sí, ¿no?, sino que cada secundario en realidad nos da un punto de vista distinto sobre el tema de qué es formar una familia. Porque si bien las protagonistas son Paloma y Simona, constantemente va llegando gente que han ido formando sus propias familias y me atrevería a decir que hay muy, muy, muy pocas que sean un ejemplo de familia convencional, pero porque esto también es el retrato actual, ¿no? Ahora vas a un cole y el niño raro es el que tiene la familia con los padres, ¿no?, que siguen juntos, que se han casado, que no hay brechas, ¿no?, en esta convencionalidad familiar. O sea, que es no deja de ser la novela como una especie de radiografía actual, ¿no?, de cómo se forman las familias, que es de mil modos distintos, siempre y cuando pues tengan el mínimo con múltiple de que el respeto, ¿no? Y el amor para mí es lo que define la familia.
Y sin necesidad tampoco de poner etiquetas, lo dices en un momento de la novela, no es necesario definir de ninguna forma las relaciones, es una manera de vivir de manera más plena, ¿no? Sin el corsé que imponen los conceptos, las definiciones.
Exacto, a mí me gusta escribir novelas sobre temas, sobre palabras que en sí misma contienen conceptos tan grandes, tan elásticos, ¿no? Tan maleables, que no la palabra no basta, ¿no? Que necesitas pues recrear una situación y una situación a lo largo de muchos años, ¿no? Y desde muchos puntos de vista para poder entender, ¿no? En profundidad que es pues una familia. En mi anterior novela pues lo hice con el tema del amor, ¿no? Que ya tampoco la pareja convencional ya, uh-huh. ya no es lo típico. Y me gusta hablar pues de estas zonas como grises, ¿no? De la realidad, que no todo es blanco y negro y las familias ya no son o un matrimonio o un matrimonio divorciado, sino que hay mil formas. Y las etiquetas pues nos sirven para un momento dado entender algo rápido, pero si quieres entender qué es la familia, si quieres entender qué es el amor, ¿no? O la muerte, tienes que leer novelas.
Pues Alba Dalmau, nos ha gustado muchísimo. Estamos encantados de haber leído Si una familia, de haber conversado contigo y la recomendamos. Es una lectura estupenda para este verano. Muchísimas gracias y te esperamos pronto en la hora extra.
Gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.